Bien, fin de semana del Congreso del Frente Amplio, muchas definiciones, más allá de los dos candidatos que fueron designados. Y para analizar, bueno, qué nos dejó este nuevo Congreso del Frente Amplio, recibimos a Tamara y a Florencia como cada lunes. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenos días para todos.
Sí, buenos días, buenos pesados días, felices sí. Para la gente de Peñarol, hay que decirlo.
Sí. Saludo para los
estamos contentos.
Pero para los grandes militantes y aquellos delegados y precandidatos del Frente Amplio, en realidad el domingo pasó de largo sin día de playa, ni fútbol, ni nada, ¿no? Encerrados en el Palacio de Peñarol, bueno, definiendo un poco el tema programático y también, pese a que ya estaba, ya se sabía que las candidaturas iban a ser las de Tabaré Vázquez y la de Constanza Moreira, se realizó una votación y hubo un discurso de ambos precandidatos, ¿verdad?
Sí, bueno, en realidad en el Congreso del Frente Amplio participaron alrededor de 2.000 delegados de todo el país durante todo el fin de semana, de todo el país y el exterior. Vale aclarar, había delegados de la República Argentina, de México, de Estados Unidos, algunos de Europa. Y en realidad el trabajo se organizó en 5 comisiones y sus respectivas subcomisiones, ¿verdad? Eso sucedió el día sábado, desde la mañana hasta la tardecita, 6:00 y 7:00 de la tarde, cuando se pasó al Palacio Peñarol para comenzar el pleno del Congreso, ¿verdad? Las comisiones fueron de política económica, sustentabilidad ambiental, economía social y solidaria y pymes, una de ellas. Otra fue sobre agro, industria, ciencia, tecnología, innovación, energía, minería, transporte, turismo, agua y saneamiento. Otra fue sobre educación, cultura, vivienda y hábitat. Otra fue sobre salud, política de drogas, deporte. Otra fue sobre trabajo, empleo, relaciones laborales, seguridad social y sistema de cuidados. Y otra fue sobre transformación democrática del Estado y la sociedad, que abarcó los temas de defensa, medios de comunicación, descentralización, reforma del Estado. Y por último, estuvo la Comisión de Internacionales, donde trató el tema de Uruguay en el mundo y los uruguayos en el exterior.
Bien,
en realidad obviamente donde se picó más, por así decirlo, o donde hubo más discusión y debate fue en el trabajo en comisiones. Posteriormente en el pleno, si bien se argumenta a favor y en contra por cada una de las mociones, obviamente el debate es más acotado, ya que como que el trabajo viene bastante avanzado del primer día. Una cosa que está bueno aclarar de repente es que ya había un texto de una propuesta de lo que se llamaba bases programáticas, que era el punto de partida, digamos, para la discusión. Los delegados y delegadas de cada comisión discutían ese texto, qué cosas dejar, qué cosas sacar, qué de repente estaría bueno agregar, que el texto no contemplaba, qué otras cosas de repente sería bueno modificar, se planteaban mociones de modificación, todo eso en las comisiones. Pero obviamente quien aprueba las modificaciones, ya sea para agregar o quitar cosas, es el pleno del Congreso.
Bien.
Entonces, para pasar al pleno, la propuesta tenía que contar con un 30% de apoyo de la comisión para que sea considerada en el pleno. Y posteriormente, en el pleno del Congreso, debería juntar los 2/3 de la plenaria para poder quedar efectiva, digamos. Lo cual no es poco, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 800 personas que tienen que votar por la afirmativa. En ese sentido, hubo un montón de propuestas. Obviamente, la mayoría no llegaron a los 3/3, a los 2/3, perdón, porque es una cuestión, bastante lógica, sobre todo aquellas que pasaron en minoría desde la comisión. Era muy difícil que después se revirtiera la situación, pero bueno, dejó varias novedades en lo programático, sobre todo en materia de educación, de internacionales, también en materia productiva, tributaria, hubo algunas novedades.
Exacto, y en educación, y creo que vale la pena mencionarlo primero por la importancia que tiene para nosotros también, ¿no? Uh-huh. Es el tema del 6%, el famoso 6% que tanta discusión tuvo durante esta rendición de cuentas y que en el programa, algunos sectores planteaban poner el 6% como meta en el programa de gobierno y otros, y en realidad en esto Tabaré Vázquez también metió un poquito la cuchara porque él había sostenido que no quería de repente que se le pusiera fijo el 6% porque era una presión muy fuerte para el Estado. Uh-huh. Y bueno, en realidad esta discusión la gana Tabaré Vázquez porque se va a poner, digamos, en el programa de gobierno que se va a tratar de llegar o va a generarse un aumento gradual para tratar de llegar a ese 6% el PBI para la educación pública, ¿verdad?
Claro, en realidad se comprometen a aumentar el PBI. Lo que pasa es que la otra propuesta era como mínimo un 6%. Era partir la discusión desde
era 6%. Mucho más tajante.
Era más tajante, exacto. Ahora, también cabe pensar que de acá a 5 años de gobierno lo que se está planteando es tratar de llegar a ese 6%. En realidad en realidad creo y espero que el Frente Amplio se proponga llegar específicamente a ese 6%, porque hoy en día estamos en 4,5%, el aumento no, no estamos hablando de un aumento muy grande tampoco, de sí. porcentajes como para pensar que sea una meta muy difícil de alcanzar para el Frente Amplio, ¿no? Creo que se trató de atajar un poco el tema para que no se exigiera desde el primer año de gobierno el poder llegar al 6%, sino que fuera una cosa más gradual a lo largo del periodo de gobierno poder llegar a ese 6%, ¿verdad? Y otro ámbito donde hubo más discusión y más debate y donde creo también logra ganar un poquito la posición el sector o lo que plantea un poco Tabaré Vázquez de cara a su próximo o posible gobierno es el tema de lo tributario, ¿verdad? Y en lo tributario es un grupo de sectores encabezado por el MPP, por el Partido Comunista, eran los que más planteaban, entre comillas, un giro a la izquierda en materia tributaria donde se les exigiera mayores tributos, mayores impuestos a los empresarios, al capital, a grandes extensiones de tierra, pero bueno, en realidad el sector o el área del Frente Libre Cereña es el que termina, digamos, ganando toda esta discusión y en términos económicos aparentemente no habría, o en términos tributarios no habría grandes cambios, ¿no? Lo que se está planteando en realidad es, generalizar el impuesto de primaria, es algo en realidad que ya estaba en discusión y que no difícilmente genere algún tipo de oposición.
Sí, ese impuesto a primaria actualmente no lo pagan los productores rurales o los inmuebles rurales, mejor dicho. Ajá. Y bueno, la propuesta es generalizarlo a todos los inmuebles.
Sí,
del
eso
país.
Es algo que viene de la crisis de los años 2000, cuando Jorge Valle decide exonerar a los productores rurales del impuesto primario y bueno, es algo que nunca se volvió a incorporar, ¿verdad?
Exacto. Es el impuesto que en realidad se le va a imponer a los inmuebles rurales, como ustedes decían, que actualmente no existe, que se les había quitado, pero es un impuesto que no generaría mayores oposiciones, porque no parecería ser, no es un impuesto muy grande, pues en primer lugar, sí. Es un impuesto que generalmente paga casi todo el mundo, menos los productores rurales, y no generaría mucho problema, ¿verdad? Entonces, no habría, o al menos se espera que por el programa de Frente Amplio no haya grandes cambios en materia tributaria y que se siga un poco en la lógica que ha tenido y que ha manejado el Frente Libre Cereña y el sector asterista durante todos estos años de gobierno.
Sí, se propuso la eliminación de las exoneraciones tributarias previstas en la ley de inversiones, eso no salió tampoco.
No, en realidad varias de las mociones de ese tipo les costó mucho llegar a los dos tercios, fueron en realidad la del impuesto primario fue la que llegó con más facilidad, no presentaron oposición prácticamente ningún grupo de los representados en el Congreso. Sí se decidió, bueno, como bien decía también, materia económica en realidad, no solo tributaria, en toda la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, tributaria, seguir con el mismo rumbo. Es decir, el rumbo económico es el mismo. Se decidió, sí, profundizar algunos aspectos. Hubo algunas líneas generales que si bien no se comprometen a logros concretos en términos de porcentaje o plata concreta, sí, por ejemplo, se decidió aumentar la presión impositiva a los sectores de mayores ingresos y renta. Es decir, y tratar de descomprimir un poco a los sectores medios, que se entiende, están siendo bastante castigados,
están
si se
sufriendo
quiere, por esta política. Y después también se decidió priorizar impuestos directos a los no directos. Es decir, se quiere seguir en el rumbo de, bueno, ir bajando el IVA gradualmente, que es un impuesto indirecto. Para, bueno, tratar de sustituirlos por impuestos más bien directos, ¿verdad? Sobre el ingreso.
Claro.
Bien. Más que de forma, bueno, en el consumo, como puede ser el impuesto al IVA. Por otro lado, si bien no se decidió para nada exonerar las inversiones de ciertas cargas impositivas, sí, por ejemplo, se decidió rever la política tributaria para atraer inversiones. Sobre todo para atraer inversiones de mejor calidad. No tanto por no atraer inversiones extranjeras, sino más bien por tratar de apelar a otro tipo de inversión que no sea tan extractiva de repente, y bueno, que tenga como alguna otra connotación más productiva.
De agregar un poquito más de valor, digamos.
De agregar más valor. Pero en realidad más que nada rever a quiénes se le van a dar los beneficios, ¿verdad?
Claro.
Eso es lo que se decidió.
¿A qué tipo de emprendimiento ser un poquito más específico con las exoneraciones, tal vez?
Sí, 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 exactamente. Eso fue lo que se decidió en el Congreso. Y bueno, y después en materia productiva me parece bastante importante señalar dos grandes aspectos fue que se le dijo no al frigorífico nacional y no a la flota pesquera.
Bien, ¿verdad? Dos puntos que están en el programa Frente Amplio, sí, pero que nunca, bueno, estuvieron arriba de la mesa del gobierno tampoco.
Y que fue el Partido Comunista nuevamente quien trató de meterlo en el nuevo programa de gobierno, ¿verdad?
Sí, así es. No llegaron a los dos tercios, ninguna de las mociones. La del frigorífico nacional no llegó a los 600 votos. Y la de la flota pesquera estuvo en 700 y largo, estuvo un poco más cerca, pero en realidad eso es toda una novedad, ¿verdad? Y fue una gran derrota para el Partido Comunista porque, bueno, en realidad implica un retroceso también, sí, sí, para estas reivindicaciones, ¿verdad? Porque eran algunas que ya estaban incorporadas y que se optó por quitar.
Sí, entonces ya no van a estar en el programa.
Ya no van a estar en el programa. Y bueno, con respecto a internacionales está el tema candente de la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Organización de la cual Uruguay es un miembro observador actualmente. Y bueno, y se estaba manejando la posibilidad de o quedar en esa, digamos, en ese estatus de observador o pasar a ser un miembro pleno. Eso en realidad no se resolvió. Hoy alguna prensa tituló como que el Frente Amplio hubiera decidido ingresar a la Alianza del Pacífico. Esto no fue así. Lo que se decidió fue que no se integrará ningún tipo de organización internacional que colinde con los intereses del Mercosur. Es decir, si para Uruguay llegara a representar algún perjuicio con el Mercosur, que sigue siendo la prioridad, ingresar a otro tipo de organización, ya sea la Alianza del Pacífico o alguna otra, no se va a hacer. En realidad, como que la postura, digamos, que ganó es aquella que dice que Uruguay puede entrar a la Alianza del Pacífico solamente con el Mercosur, ¿verdad?
Claro.
Había como tres posturas, una que decía no hay que entrar bajo ningún concepto, otra que decía hay que entrar, entremos solos o con otros, y otra que decía, más intermedia, no hay que entrar solos, pero si entra en todo el Mercosur, tenemos que ir.
Que entrar, claro.
Y bueno, en realidad como que fue un poco esa la que se impuso.
Bien, y después en otro tema que también es bastante novedoso, es el tema de la reforma judicial, que tanto se ha hablado y que, recordemos, la Suprema Corte de Justicia estos últimos años ha perjudicado bastante al gobierno del Frente Amplio, imponiendo la inconstitucionalidad de muchas normas, muchas leyes, y entonces, bueno, se plantea y estaba arriba de la mesa, digamos, el tema de la reforma judicial. Específicamente lo que se habla es de que se quiere modificar la ley orgánica de judicatura, es decir, generar un sistema más transparente en la selección, digamos, de los jueces que van a integrar tanto la Suprema Corte como diferentes ámbitos del Poder Judicial. Y también, generar como estrategias más específicas o estructuras más específicas para el ascenso y la movilidad de los jueces, ¿no? Esto también haciendo referencia a aquel episodio tan polémico, digamos, que fue el traslado de la jueza Mota a principios de este año. Y otra cosa que también se ha planteado es, bueno, modificar un poquito el tema de el curso de la capacitación que se da hacia los jueces, tratando de brindarles una fuerza, esforzar un poquito más y poner más énfasis, digamos, en el ámbito de educación en derechos humanos para los jueces. Y otro asunto también que se habló en tema de derechos humanos, un poco relacionado, es de que el Estado lleve adelante las investigaciones que tienen que ver con los juicios de delitos de lesa humanidad que están, bueno, llevándose a cabo en algunos ámbitos, en otros no, y que, bueno, que tanta complejidad ha traído al ámbito judicial. Bueno, se plantea también que el Estado sea quien lleve adelante este tipo de investigaciones, ¿verdad? Entonces, desde el ámbito de la reforma, desde el ámbito del Poder Judicial, se plantean ciertas reformas, digamos, para generar, según lo que dice el Frente Amplio, más transparencia y estructuras y estrategias más claras entre los jueces, la selección y su movilidad, ¿verdad? Y después, bueno, algunos puntos que también está interesante mencionar es el tema de se va a impulsar una ley para exigir que aquellos votantes uruguayos, aquellos ciudadanos uruguayos que residen en el extranjero puedan acceder al voto. Esto es algo que se plebiscitó en el 2009, que no tuvo mucho éxito. En realidad tuvo una votación bastante baja, cerca del 35% por allí. Y bueno, se va a tratar de, por ley, dentro del Parlamento, generar esta ley que los ciudadanos extranjeros puedan en las siguientes elecciones poder votar. Y otro asunto es que también se plantea, es el único partido de gobierno, el único partido, perdón, del sistema electoral que lo va a plantear, el tema de cambios en la Constitución, ¿verdad? Es decir, si se llega al gobierno, el poder formar en 2015 un plenario nacional que pueda discutir, cambiar algún tipo de normas, leyes, de artículos que existen hoy en día en la Constitución. Esto, como decía, es el único partido por ahora que se va a presentar a la presidencia de la República, que va a plantearlo, porque de hecho los partidos tradicionales, el Partido Independiente también, han planteado que justamente lo que hay que hacer es respetar la Constitución y no modificarla, porque es una Carta Magna y no puede ser modificada así nomás. Y bueno, el Frente Amplio en realidad lo que plantea es que todo lo contrario, que hay que aggiornar, digamos, a la Constitución, a las nuevas realidades que existen hoy en día, y generar este plenario y discutir en qué sentido se quiere modificar y qué normas se quieren modificar de la Constitución.
Bien, es que es decir que se propone modificar la Constitución, pero todavía no se sabe en qué sentido. ¿Se va a definir después de las elecciones?
Sí, ¿eso? En realidad hay una comisión, se creó una comisión hace cerca de un mes en el Plenario Nacional que lanzó la precandidatura de Constanza Moreira y Tabaré Vázquez. Ahí se creó una comisión que estudia el tema reforma constitucional, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, se sigue trabajando en esa comisión, que ayer realizó un informe en el Pleno del Congreso sobre los avances. Bueno, y en general hay consenso por apelar a una reforma constitucional en el próximo periodo de gobierno, con la Asamblea Constituyente como herramienta para hacerlo. Y bueno, y después, por ejemplo, en materia de salud también hubo algunas novedades. Bueno, no se harán devoluciones de Fonasa. Eso es algo que se discutió también. Había tres propuestas. Una que decía que no había que devolverle nada a nadie porque... Perdón, se seguirán haciendo devoluciones de Fonasa. Sí. Había tres propuestas. Una que decía que no se harán devoluciones a nadie que se estén haciendo actualmente, es decir, ni a esos ingresos medios, ni a los altos, ni a los muy super altos, a los que hoy se les devuelve. Había una segunda propuesta que decía que a los sectores medios había que seguir devolviéndoles los aportes de Fonasa, mientras que para los de ingresos altos y muy altos no había que devolverlo más. Y había otra postura que decía que tenía que quedar todo como está y que se siga devolviendo el Fonasa. Y ahí como que en realidad se dilució bastante esta lógica de sectores, y más bien cada delegado obró con bastante libertad. Y bueno, se optó por manera arrolladora por seguir devolviendo todo al Fonasa, ¿verdad? A todos los sectores. Esto fue una victoria arrolladora verdaderamente de quienes defienden
fue la moción más votada.
Todo como está. Fue una moción en realidad por la negativa, digamos, por mantener todo como está, arrolladoramente. Y después también en materia de salud, se decidió presupuestar el sistema de cuidados. Algo que
que estaba previsto para este periodo, instalar el sistema de cuidados. Bueno, no se llegó.
No se llegó. Pero bueno, para el próximo periodo, el Frente Amplio entonces se compromete en su programa a darle un presupuesto especial para el sistema de cuidados, que fue un tema de comisión. Digo, se le dio
importante.
Bastante trascendencia, sí.
Sí, se dio un debate a nivel nacional sobre la posible instalación de un sistema de cuidados que, bueno, finalmente quedó por el camino.
Sí, exactamente.
Bien, y hablando en realidad de la segunda parte del Congreso, y que de repente lo más mediático, lo que la opinión pública más comenta y más charla, es el tema de las candidaturas, ¿no? Candidaturas que ya estaban por el Plenario Nacional realizado en octubre, ¿no? Flor, en octubre. Sí. Ya se había definido que se iban a habilitar dos candidaturas, la de Tabaré Vázquez y la de Constanza Moreira. Y en esto hubo todo un tema en el Congreso, porque bueno, si bien ya estaban habilitados ambos candidatos para ser precandidatos y tirarse de cara a las internas, se impuso el generar una votación dentro del Congreso de habilitación para los candidatos. Esto no necesariamente tenía que ser así, en realidad se hizo una votación para ver si se iban a votar los candidatos. Se sostenía que bueno, que era Yeru Pardiñas, el candidato del diputado del Partido Socialista, sostenía que esto generaba mayor transparencia y que dejaba en claro de parte del Congreso que se habilitaban a los dos, pero también dejando un poco en claro, la idea era presentar las diferencias que existen entre el apoyo que tiene dentro del Frente Amplio Tabaré Vázquez y Constanza Moreira. Claro. Esto se realizó dentro de los delegados. 820 delegados votaron a Tabaré Vázquez, es decir, un 67% aproximadamente, y un 23%, 283, a Constanza Moreira, ¿no? Entonces, allí quedó era una formalidad, en realidad no era ni necesario realizarlo, pero bueno, quedó formalizada las dos candidaturas, ¿no? Y allí también estuvieron defendiendo sus candidatos integrantes del Frente Amplio, como ex sindicalistas ambos dos. Juan Castillo estuvo defendiendo la candidatura de Tabaré Vázquez, y Luis Puig, el representante del PVP, que es el sector que apoya, uno de los sectores que apoya la candidatura de Constanza Moreira, estuvo también defendiendo la postura de llevar a Constanza Moreira como precandidata a la presidencia, sosteniendo aparte que es la única mujer de todo el espectro político que se va a presentar como precandidata a la presidencia, ¿no?
Sí, así es. En realidad cómo se dio todo esto fue que, bueno, vino una propuesta del Plenario Nacional para considerar el tema. El Plenario Nacional se juntó una hora antes de que comenzara el Pleno del Congreso el día de ayer. Uh-huh. Es decir, el Plenario Nacional es la dirección permanente del Frente Amplio, ¿verdad? Que lo integran alrededor de 100 miembros. En el día de ayer se juntaron un rato antes que comenzara el Congreso e hicieron una propuesta de acuerdo entre bases y sectores, ¿verdad? La propuesta de acuerdo, en realidad, lo que decía era que las candidaturas iban a ser en igualdad de condiciones. Eso era lo primero, y que había un absoluto acuerdo, lo cual para Constanza Moreira significó una victoria, porque es algo que ella viene diciendo desde que decidió ser precandidata a la presidencia, ¿verdad? Desde ese momento Constanza Moreira ya dijo que para ella las candidaturas deberían ser en igualdad, y eso es algo que se logró y va a ser así. Uh-huh. Esto estatutariamente tiene bastantes repercusiones, porque significa que tendrán el mismo apoyo financiero, el mismo apoyo institucional. No habrá ningún tipo de distinción para con ningún candidato. Algo que sí sucedió en el Congreso anterior, cuando el candidato oficial era Mujica, y tanto Astori como Carámbula eran candidatos habilitados, pero no oficiales.
Bien, no tenían los mismos recursos.
No tenían los mismos recursos ni la misma presencia institucional.
Claro.
Esto es algo que no sucedió en esta oportunidad, ya que los dos están en igualdad. Pero bueno, luego de esa, en esa propuesta de acuerdo se planteaba la posibilidad de la decisión de la igualdad de condiciones, y aparte dos posibilidades que serían en dos literales A y B. El literal A justamente planteaba eso que decía Tami, ¿no? Esta idea de votar, igualmente eso no atentaba contra la igualdad de condiciones, pero votar por cada uno de los candidatos, ya que, por esta cuestión de la transparencia y
marcar la cancha del apoyo que se iba a dar en el Congreso a cada uno, ¿no?
Y por otro lado, el literal B que decía que, que también estaba de acuerdo con la igualdad de condiciones, pero que decía que en realidad no se tendría que considerar cuántos votos tiene cada uno y que no había que votarlo. De esa forma, se impuso por muy poco margen el literal A, que decidió votar por cada uno de los candidatos, pero el margen fue de menos de 100 votos, ¿verdad?
Bien.
Y una vez sucedió eso, más de 800 votos para Vázquez, alrededor de 200 y pico para Constanza Moreira, y hubo 116 abstenciones.
Eso es importante también.
Eso es importante también, porque las abstenciones fueron cerca de un 15% del quórum. Pero bueno, probablemente esa lectura tenga que ver con que fueron aquellas personas que de repente no estaban dispuestas a votar, si bien pueden tener una preferencia, no les gustó cómo se dio la dinámica y entonces decidieron abstenerse.
Eran los que eran partidarios literal B, digamos, de que no había que marcar la cancha.
Sí, muy probablemente fueran partidarios literal B. Pero bueno, igualmente cabe destacar que algunos que votaron el literal B posteriormente votaron por Tabaré Vázquez, ¿verdad?
Perfecto.
No todos los que votaron el literal B era porque estaban con Constanza Moreira.
Sí, claro.
Ya que hubo como 300 votos más al literal B que a Constanza Moreira. Pero bueno, posteriormente ingresaron los candidatos, entonces apareció Peñarol ámbito de fiesta y fin de congreso. Primero habló la precandidata Constanza Moreira y después le hizo el precandidato Vázquez. En realidad se destaca como que el discurso de Constanza Moreira fue tres veces más largo y tres veces más serio que el de Tabaré Vázquez.
Bien.
Y más combativo, si se quiere, ¿no?
Sí.
O sea,
fue más duro.
Fue un discurso duro para con Tabaré Vázquez también.
Exacto.
Que estaba ahí, arriba del escenario. Tuvo que soportar cosas como...
incluso en el Congreso.
Siempre defendí la legalización del aborto porque estaba en el programa. Bien. Y un Vázquez que no se le movió un pelo.
Le tiró un dardito ahí a Tabaré Vázquez.
Sí, en realidad Constanza lo que dijo, más que nada, haciendo referencia en general al tema del programa, ¿no? O sea, sostuvo que ella siempre en sus posturas en el Parlamento y que como precandidata siempre va a apoyar todas las decisiones que salgan de el programa de gobierno y obviamente que salgan del Congreso y de los plenarios, que esas van a ser como su hoja de ruta y siempre va a apoyar eso, ¿no? Entre esos, el tema de la despenalización del aborto, que obviamente hizo referencia directa al el papel que Tabaré Vázquez había jugado en su periodo de presidencia de gobierno, ¿no? Pero también se refería al tema del quite de las tropas de Haití, que fue un tema muy debatido y que dentro del Frente Amplio generaba mucha polémica, pero que en el programa estaba especificado que se iban a quitar, y otros asuntos más, ¿no? Sosteniendo, que ella siempre se mantiene defensora del programa de gobierno, ¿verdad? Y también sosteniendo que que ya estaba de acuerdo con el tema del 6% para la educación, que iba a hacer todo lo posible por llegar a ese 6%. Sosteniendo, y esto es un palo también, en realidad es más a la oposición que otra cosa, sosteniendo, y también tal vez algunos sectores dentro del Frente Amplio, sosteniendo en temas tributarios, que ella siempre va, que la gente que habla en contra de los impuestos está en contra de la igualdad y del Estado, porque en definitiva los impuestos que se imponen son para generar ese tipo de una sociedad mucho más igualitaria.
Para redistribuir, es un mecanismo.
Exactamente, como es un mecanismo de redistribución, no se puede hablar en contra, ni se pueden criticar a los impuestos, y si la colocación de impuestos es amerita realizarla, se tiene que realizar y no hay que dudar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Y otra cosa después, hizo referencia a que defendiendo, digamos, también el hecho de que existieran diferentes candidaturas dentro del Frente Amplio, sosteniendo que, que todos somos humanos, de que la política es una construcción humana entre varias personas y demás, y que no existen dioses dentro de los partidos de gobierno ni dentro de los políticos. Y allí uh-huh. se hace un poco referencia a Tabaré Vázquez y su preponderancia en un montón de cuestiones, y cómo el Frente Amplio muchas veces lo toma como un mesías, ¿no? Sí. Diferente fue entonces el tema de lo que dijo, digamos, la propuesta que puso Tabaré Vázquez en el tapete, en este discurso, ¿no? Que, bueno, trató de pasar un poco por alto todo lo que Constanza le había dicho. Hizo referencia en realidad a la unidad del Frente Amplio.
Como siempre.
Sí, sí. Él ya, yo creo que Tabaré Vázquez ya se ve como triunfador, y no sé si va a tratar en realidad de debatir o generar algún tipo de debate con Constanza. Yo creo que no. Pero también es acertada en realidad la estrategia que está generando Constanza Moreira, porque evidentemente viene de atrás y lo que tiene que hacer es pegarle un poquito o moverlo, sacudirle un poco a Tabaré Vázquez.
Marcar bien la diferencia.
Marcar bastante la cancha, cosa de poder generar simpatía dentro de los votantes del Frente Amplio, ¿verdad?
Claro, sí. Esa es como una ley de la ciencia política, ¿verdad? El que va perdiendo siempre va.
Siempre tiene que pegar.
Más agresivo que el que va ganando. Eso pasa acá y en la China. Pero bueno, y eso también se pudo ver en el día de ayer, ¿verdad? Un discurso bastante más confrontativo, con un montón de alusiones a Tabaré Vázquez. Después Tabaré Vázquez no contestó ni una de todas esas alusiones. Y aparte hizo un discurso muy breve. Vázquez no hizo un discurso que no llegó a los 10 minutos.
Bien.
Mientras que el de Constanza Moreira se extendió a más de 20.
Bien.
Alrededor de los 20 minutos. Entonces, como que en realidad fueron seguramente intencionalidades distintas, ¿no? Lo de Constanza Moreira fue como sumamente serio, formal, hizo como
un discurso de campaña.
Un discurso
digamos.
De campaña, mientras que el de Vázquez fue más como un discurso de festejo, bromeó con fútbol, dijo
más de charachero.
Claro, dijo, por ejemplo, ¿qué otro partido en Uruguay puede hacer un congreso mientras está jugando el clásico? Y que no se quede sin quórum, ¿no? Todo ese tipo de chistes más como para distender y bueno. Y en realidad probablemente tenga más que ver también con la lógica de fin de congreso. Yo creo que a Constanza Moreira todavía le está costando un poco de repente adaptarse y terminar de comprender la estructura del Frente Amplio, la retórica. Eso se notó mucho, la diferencia de estilos, no solamente de contenidos de ambos discursos, sino también de estilos. Fueron estilos sumamente distintos, ¿no? Uh-huh. Por parte de ambos candidatos se recordó la figura de Hugo Cores, quien, el Congreso llevaba su nombre. Ambos contaron un poco sus experiencias desde lo personal. Digamos que en realidad así terminó el Congreso, con un Frente Amplio, si se quiere, con un programa, sale del Congreso con un programa, sale con dos candidatos en igualdad. Creo que fue bastante novedoso a lo que se venía dando en los últimos años.
Sostener que, un poco el discurso tal vez en tono triunfal tiene que ver con el apoyo que evidentemente Vázquez tiene, que va a tener y que seguramente va a ser, es un 99,9% que va a salir como candidato a la presidencia por parte del Frente Amplio, pero también creo yo que Tabaré Vázquez se sintió triunfador en otros ámbitos, ¿no? En lo que tiene que ver con el programa, porque muchas de las cosas que Tabaré había un poco tratado de que solapadamente había hablado en temas, el ejemplo de educación o política económica y demás, fueron cosas que en realidad se terminaron aprobando y que van a estar en el programa de gobierno, y eso le da también a él la tranquilidad de saber que el gobierno lo va a llevar a cabo con un montón de propuestas o con una base programática que es muy afín a lo que es su postura política en ese sentido, ¿no? Entonces creo que fue un triunfo también para Tabaré Vázquez en lo personal como candidato a la presidencia en lo que tiene que ver con el programa de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. Y también sostener que Constanza evidentemente va a tener que hacer una campaña muy dura en contra de Tabaré Vázquez para tratar de generar algún tipo de hacerle un poco de mella, digamos, a lo que es la candidatura de Tabaré Vázquez. Pero, como dice Flor, este tema de igualdad en las candidaturas es muy importante, porque eso significa, digamos, que Constanza va a poder hacerse ver y llegar a un montón de gente. Nosotros habíamos hablado anteriormente de un tema, de una un porcentaje, digamos, de población muy alto que no conocía la figura de Constanza Moreira, claro, y que de esta forma va a hacerse conocer. Sí. Así
va
que,
a contar con los mismos recursos por parte del Frente Amplio, claro, que tiene Tabaré Vázquez para hacer campaña, para darse a conocer.
Una campaña tan mediática, digamos, como la de Tabaré Vázquez, y eso es importante.
Sin duda, obviamente no va a contar con el apoyo de los sectores que sí tiene Tabaré Vázquez. Sí. Eso, y probablemente...
En cuanto a la militancia.
Claro, en cuanto a la militancia y también en cuanto a recursos económicos, que seguramente Tabaré Vázquez tenga otro tipo de recursos que Constanza Moreira difícilmente vaya a obtener la misma cantidad, pero bueno,
le da una base
en términos
importante.
De Frente Amplio es muy importante el logro. Por eso yo en realidad creo que, si bien obviamente se puede ver ganadores en cada una de las áreas que se tocaron, me parece que Constanza Moreira tampoco salió derrotada de este congreso para nada. Creo que se logró su cometido de igualdad de condiciones para ambos candidatos. Y además, si uno mira, probablemente el porcentaje que obtuvo Constanza Moreira en el día de ayer, que fue un 23%, es un poco superior, capaz, a lo que se está, previendo que va a obtener su precandidatura en el mes de junio. Entonces, bueno, en realidad no fue una mala performance, de Constanza Moreira en el Congreso. Y creo que sí, de repente, si hubo algún derrotado, por así decirlo, si bien se terminó por imponer su candidato, que fue Vázquez, me parece que el Partido Comunista perdió algunas cosas en el día de ayer. O por lo menos se terminó de desmantelar este mito urbano de que el Frente Amplio está manejado por el Partido Comunista, porque, bueno, en realidad...
Generado particularmente por algunos medios también,
sí,
¿no?
Por supuesto, claro. pero está bueno aclarar, que en realidad ninguna de las mociones presentadas logró los dos tercios del Congreso. Ninguna de las mociones importantes en materia productiva, económica. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido hay como algunos mitos que se desmantelan. Me parece que está hablando de un frente más, en el que de repente para cada temática se impusieron diferentes ideales, ¿verdad? Y no tanto un frente tan, homogéneo como sí podía ser hace 5 años en el Congreso de 2008.
Bien. Tamara, Florencia, muchas gracias, las debemos despedir, las esperamos el lunes que viene.